El imperio de los Estados Unidos intensifica su criminal y brutal agresión contra Venezuela. El atentado eléctrico pone al desnudo la mentira y el cinismo del falso discurso humanitario del imperio. Rechazamos las agresiones contra la patria de Chávez. Manos fuera de Venezuela.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de información frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En la tertulia de hoy vamos a hablar del 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas que tuvo lugar la semana pasada, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Entre el día 6 y 8 de marzo se celebraba en La Habana el 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, una de las grandes organizaciones de masas del país. Allí estuvieron más de 360 delegadas de diferentes provincias del país y 40 personas invitadas de diferentes países que acompañaban el trabajo militante de las miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. Sin duda, Cuba presenta datos importantes en cuanto a paridad, al menos sobre todo en los indicadores, en cuanto a paridad de género. Por ejemplo, un dato significativo es que en el Parlamento cubano más del 53% de sus componentes son mujeres, es decir, hay una mayoría, se supera el dato de la paridad y es el segundo parlamento del mundo, si no me equivoco, después de Ruanda, en cuanto a composición, digamos, de mayoría de mujeres. Estaríamos hablando que el tercer parlamento es el de Bolivia. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad cubana. Buenas noches.
Ha tenido muchísimo importancia, ¿no? Por todo lo no solo por la cantidad de delegadas que asistieron, sino también por eso que comentamos, ¿no? De todos los avances que han habido, los retos que han enfrentado, sobre todo en un contexto tan adverso que vive toda la sociedad cubana, ¿no? Como hemos tratado ya en muchas otras mesas, ¿no? Pero aún así, creo que una de las cosas que más se podría destacar dentro de lo que se trató entre esos días de trabajo es el darle importancia a esos retos que se han solventado, pero sobre todo el trabajo que queda todavía por delante, ¿no? Y creo que esa capacidad de identificar lo que se ha avanzado, pero sin perder de vista que hay un montón de trabajo por hacer todavía en el ámbito privado, sobre todo, y no quedarse ahí en la cifra, ¿no? Es decir, en muchísimas otras sociedades igual estamos acostumbrados a que cuando hay una paridad en ciertos indicadores, ¿no? Como comentabas del Parlamento, que es un dato maravilloso, pero que no quedarse ahí, ¿no? Es decir, hay un montón de trabajo más que incluso se puede invisibilizar bajo ciertas cifras que quedan bonitas, pero que luego en el fondo no van a lo concreto, ¿no? Y en este caso, lo más importante yo creo que se trabajó en este congreso es justamente hacer hincapié en esas cosas que quedaban pendientes, ¿no? Y el utilizar esas cifras y esos indicadores tan buenos que tanto trabajo han costado, sobre todo como comentábamos, ¿no? En una sociedad que constantemente tiene que estar con las antenas paradas por todas las injerencias que ocurren y con todas las dificultades que encuentran en el ámbito internacional y en el ámbito interno, y tomar esos indicadores como un escalón para seguir escalando en todo ese trabajo que queda pendiente, ¿no? Y por ese lado es una de las cosas que más destacaría de este congreso, ¿no? Y sobre todo también la capacidad autocrítica, ¿no? El identificar y en ir un poco más allá de lo que se ha conseguido. Y en esa línea creo que marca un un punto de futuro muy, muy importante, ¿no? Y es decir, que jamás va a decir, se va a estancar en un conformismo, y eso es algo fundamental, y creo que el resto del movimiento feminista debería de tomarlo también, ¿no? Como punto, el nunca conformarnos y el seguir adelante con nuestras reivindicaciones.
Sin duda, en Cuba hay unas políticas de género avanzadas, fortalecidas desde la acción de gobierno, desde las leyes, como en la mayoría de países, sobre todo de América Latina, pero no solamente de América Latina, la subjetividad, también el ámbito privado, ahí es donde se dan las mayores desigualdades. Mila, el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, en cualquier caso, es un trabajo que tiene una historia, que tiene una fortaleza importante, tiene un papel muy destacado en la sociedad cubana, ¿no?
Sí, la verdad que desde el inicio del triunfo de la Revolución, las mujeres cubanas fueron las grandes protagonistas y las mayores beneficiarias de ese cambio político y social que estaba surgiendo a inicio de la Revolución en los años 59. De hecho, una de los valores que se podía reconocer de las propias mujeres en aquellos tiempos, su capacidad de organización y de unidad, cosa que en estos tiempos la unidad se está logrando ahora en estos colectivos de organización feminista en los países de Europa, pero en aquellos tiempos las propias mujeres en América Latina e incluso y en Cuba garantizaron la unidad de todas las mujeres por encima de las diferencias de los estatus sociales, por encima de las creencias religiosas y por encima de las diferencias ideológicas. Lo que querían era conseguir una unidad principalmente para conseguir objetivos y aspiraciones y esperanzas de cara a garantizar esos derechos de la mujer, como es el derecho a la igualdad, a la emancipación, y para erradicar un poco los prejuicios sociales que existían ante el triunfo de la Revolución. Eso es un dato que hay que reconocer, y que en la actualidad llegar al décimo congreso, vamos, es un logro donde se reconoce mucho las tareas y la plenitud como protagonistas dentro de la Revolución.
La Federación de Mujeres Cubanas, Lázaro, un pilar dentro de las organizaciones, de la institucionalidad, digamos, de las organizaciones de masa de la Revolución, ¿no? Ya con muchos años de historia.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos ven y están en sintonía con nosotros. Hay que destacar que la Federación de Mujeres Cubanas surge al calor de la efervescencia revolucionaria y la creó el comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Fidel fue el impulsor, el gestor, el dinamizador de una organización de masa que a lo largo de todos estos años de victorias y de luchas revolucionarias, pues han tenido un papel, yo diría, cardinal dentro del proceso revolucionario en cuanto lo que significa para la mujer cubana. No solo para la mujer cubana, sino todo lo que tiene que ver con la justicia social. Hay que partir de la historia nefasta de una Cuba postrada con un sistema neocolonial, burgués, excluyente, señalaba la compañera Milagro. No es porque uno sea admirador de la Revolución Cubana y también parte de ella, ¿no? Sino es que es una realidad que la mujer cubana ha alcanzado unos niveles de desarrollo, de participación, de igualdad, que hoy, desgraciadamente, todavía son utopías, son quimeras en muchos, muchos países, no solo del mal llamado tercer mundo, sino incluso de países del primer mundo. Tú señalabas unos datos, pero que no solo esos datos, sino lo que hay detrás de esos datos. No son datos fríos que se dicen, y no, son datos que están refrendados por una participación en el quehacer de la sociedad y el papel trascendental para atención en diferentes servicios que la llevan a ser absolutamente imprescindible para el desarrollo no solo de las políticas de la Revolución, sino para la cohesión y la unidad del país. Hay que destacar que hoy la mitad de los cargos de dirección del gobierno y del Estado lo ocupan mujeres. Y que el 42% de las responsabilidades o de los cargos que se llaman decisorios lo ocupan mujeres. Eso es inédito en América Latina y el Caribe y con seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es un logro de la revolución y es este décimo congreso justamente rindió homenaje a la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, la histórica luchadora revolucionaria Vilma Espingillón. El aliento, la dulzura, el alma, la perseverancia de esta extraordinaria combatiente revolucionaria y dirigente, alta dirigente del Partido Comunista de Cuba, también es un aporte extraordinario a lo que es la mujer hoy y lo que significa para el desarrollo futuro de la revolución.
¿Querías añadir algo, Ivana? Décimo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, decíamos datos objetivos que presenta Cuba, que son quimeras, como dice Lázaro, en comparación con algunos o con muchos países del mundo, yo diría que con la mayoría de los países del mundo, todavía retos en materia de subjetividad y ámbito privado, sobre todo, pero un largo camino, ¿no? por andar.
Sí, un largo camino, y sí que me gustaría rescatar una cosa que ha comentado antes Mila, ¿no? Que es la capacidad organizativa. Yo creo que llegar a un décimo congreso y el haber sido ese pilar, ¿no? que comentaba Mila antes, a lo largo de todos estos años de agresiones constantes a la isla, me parece que es también un faro dentro de la propia revolución cubana, ¿no? Justo Euskadi Cuba además tiene una exposición que se llama Cubanas, una revolución dentro de la revolución, ¿no? Y en esa línea creo que este congreso lo muestra, y sobre todo, vuelvo a insistir, ¿no? En esa capacidad de no conformarse, y me parece que es fundamental en una sociedad como la que vivimos, que muchas veces hablamos de llegar a ciertos hitos, ¿no? Pues el llegar a esos hitos que no sean un ya está, ya se consiguió, sino el seguir avanzando. Y en esa línea creo que es fundamental, y por eso lo que ha comentado Mila antes me ha parecido tan importante de resaltar, ¿no? La capacidad organizativa.
Yo quería hacer otra vez un apunte con relación a la frase que habías dicho, que fue una frase dicha por Fidel en el año 61, que la organización de las mujeres había sido una revolución dentro de la revolución, y fue un reconocimiento del entusiasmo de todas esas mujeres de formar parte del proceso evolutivo de la revolución. Hay otro dato que Fidel reconoce, y es que la revolución no habría sido posible sin el apoyo de todas esas mujeres. Por eso yo también quería hacer un breve apunte sobre una frase que había dicho Vilma Espín en sus inicios de la organización, donde ella expresa lo siguiente: nuestra federación nació por esta circunstancia casi adulta, en medio del indescriptible entusiasmo de las mujeres por incorporarse activamente a la fila de una revolución que cada una de nosotras siente como propia y cuya causa defensa y fortalecimiento desea contribuir con su esfuerzo en alguna forma. Palabra de Vilma Espín en el año 1961 de cara al fortalecimiento y a la defensa de la revolución por parte de todas las mujeres.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
El pasado 6 de marzo se inauguraba en La Habana la Fiesta del Tambor, en su edición 18, dedicada a España. Ketama, grupo gitano y andaluz de flamenco fusión, cerraba la fiesta de inauguración de este evento. Hoy escuchamos No estamos locos, un clásico del grupo Ketama.
Y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma la argila. Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días.
No estamos.
Cuba Información.
Sucesos más mediáticos de este año ha sido la caravana con decenas de miles de personas migrantes, procedentes la mayoría de Honduras, camino a Estados Unidos. ¿De qué huyen? De la pobreza extrema, del desempleo, de la falta de asistencia médica y de una educación de calidad, de la carestía de los alimentos, de la violencia y la muerte, de la represión policial y militar. Es decir, escapan del sistema capitalista en estado puro, del capitalismo real, y buscan una oportunidad dentro del escaparate capitalista del primer mundo. Un sueño que será inalcanzable para la mayoría, o que pronto se convertirá en la pesadilla de la ilegalidad, la xenofobia y la persecución en caso de alcanzar el destino prometido. Honduras, no olvidemos, es un país también capitalista, y es una supuesta democracia representativa donde hay muchos, muchos medios de comunicación privados y partidos políticos. Es, por tanto, el espejo donde puede mirarse Cuba. Es la hipótesis de una Cuba capitalista. Un país que, con todos sus problemas, con su bloqueo total por parte de la mayor economía del planeta, hace años que resolvió problemas estructurales que impulsan hoy a la inmigración hondureña. Tiene pleno empleo, sanidad y educación gratuitas, incluida la universitaria. El Estado garantiza una mínima canasta familiar. Existe tranquilidad social y no se conocen fenómenos como el de las maras. Desde Cuba, por supuesto, también han salido y salen migrantes. Pero qué diferencia de relato informativo y, sobre todo, qué diferencia de trato en Estados Unidos. Recordemos que hasta 2016, cuando Barack Obama derogó la política de pies secos y pies mojados, a todo migrante de Cuba se le acogía y se le ofrecía residencia al de un año. Y es que, ¿se acuerdan? Nos aseguraban que los cubanos y cubanas huían del comunismo. Repasamos las hemerotecas.
Está más que claro, los servicios de inteligencia de Estados Unidos provocaron un mega apagón en toda Venezuela. El 80% de la población se quedó sin luz, sin servicios hospitalarios, sin transporte, sin el metro, sin teléfono, sin agua. Realmente se produjeron situaciones dramáticas. Por supuesto, ha habido muertos, no se sabe cuántos. Situaciones que han afectado a chavistas y antichavistas, por supuesto, siempre sufren los sectores populares, los que no tienen capacidad de alternativas y que finalmente sufren una merma en sus condiciones de vida todavía mayor de la que han sufrido en estos últimos años de guerra económica, de sanciones, de bloqueo financiero, etcétera, etcétera. Y es evidente. Es evidente, el propio Marco Rubio anticipaba horas antes de la desconexión eléctrica, del primero de los apagones, porque hubo hasta tres ataques, dos ataques informáticos y después hubo una voladura de una subestación. Lo anticipó a través de un tuit, incluso dio algunos datos técnicos que no tenía por qué saber una persona que no tuviera conocimiento real de los hechos o de la preparación de los hechos. Y Juan Guaidó, ese títere, verdadero criminal de guerra, impuesto o puesto a dedo por Donald Trump y por el Departamento de Estado, también escribió varios tweets justificando la agresión. Por supuesto, los medios internacionales recalcan que todo esto no es más que una nueva consecuencia de la mala gestión, del déficit de infraestructuras, de la obsolescencia tecnológica de Venezuela. Bueno, un absurdo absoluto, porque realmente está clarísimo que han sufrido un nuevo ataque de guerra por parte de Estados Unidos y un ataque en el que, una vez más, los medios de comunicación son un actor fundamental de guerra, y yo creo que así tienen que ser considerados y tienen que atenerse a las consecuencias. Uh-huh. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, desde luego forma parte de un plan estratégico muy bien hilado, ¿no? Y además, dentro de este sabotaje, creo que hay una cuestión también que es muy importante de resaltar, ¿no? Y es ese regreso pretendidamente triunfal de Guaidó, que en realidad termina siendo nada, ¿no? Y eso genera, bueno, pues el siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente nivel, dentro de toda esa escalada, forma parte de un sabotaje que pretenda crear caos, ¿no? Y crear sobre todo una situación dentro de la población que no ha sido la que ellas esperaban tampoco, hay que mencionarlo, ¿no? Una sensación de caos que lleva a la gente a las calles a protestar contra el gobierno de Maduro, al creerse el cuento mediático de que no pueden gestionar una situación como esta, ¿no? Pues en realidad la situación con la que se han encontrado ha sido que la gente ha salido a apoyar al gobierno de Maduro ante este sabotaje que hubo, ¿no? Por lo tanto, también les ha salido mal, es decir, En cuestiones cuantitativas, desde luego ha sido brutal el golpe que se ha dado, ha sido dejar al 80% de la población sin luz, y desde luego habría que mirar la responsabilidad, es decir, el peso que ello tiene, ¿no? Es decir, estás poniendo en peligro al 80% de la población, un peligro que puede ser de diferentes magnitudes, pero estamos hablando de que hay hospitales que quedan bajo mínimos, ¿no? Es decir, tienes los servicios de emergencias para cubrir ciertas situaciones, pero estás colocando a un montón de personas bajo mínimos, ¿no? ¿Y todo ello para qué? Para forzar un cambio de gobierno, ¿no? Por lo tanto, aquellas palabras que Guaidó decía de los muertos que hayan en la patria serán los líderes del futuro, es decir, serán como los mártires y todo eso, bueno, pues estás forzando a un 80% de la población del país a que sean tus mártires, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones creo que tendríamos que ponerlas sobre la mesa y ver cuál es ese estado, ese país que quieren construir, ¿no? Y sobre qué cenizas lo van a hacer si siguen obrando de esta manera, ¿no? Y desde luego, bueno, lo que señalabas de Marco Rubio es que ya no solamente es que sea maquiavélico, es que es extremadamente tonto el tipo, porque no puedes hacer una cosa de esa magnitud y encima tirártelas de rositos y tirar un tweet cuando todavía no podrías tener esa información, ¿no? Por lo tanto, además hay otra cuestión que creo que es muy importante, y es cómo están manejando toda esa matriz mediática, ¿no? Es decir, el que recibe la información tiene nula capacidad crítica, según ellos, porque era tan fácil como comprobar la hora en la que emitió ese tuit y ver que era imposible que tuviera esa información a menos que estuviera implicado. Entonces, yo creo que no solamente se está manipulando e interviniendo directamente sobre la población venezolana, sino que todo el que recibe la información también está siendo tratado de estúpido. Y eso es una cuestión que creo que a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo debería de indignarle muchísimo.
Bueno, ya lo hicieron en el año 2002, cuando intentaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Unos generales golpistas uh-huh. venezolanos anticiparon muertos en las calles, cuando todavía no había habido muertos. Hubo un testigo que fue un periodista en aquel momento de la CNN, que testificó después, y los muertos se produjeron después. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque habían contratado a francotiradores que mataron tanto a chavistas como a opositores. Es decir, que son capaces de eso, de destruir un país, de dejarlo sin luz, sin agua corriente, matar a la gente de hambre. ¿Para qué? Pues para apoderarse de su petróleo, está más claro que el agua. Y bueno, el problema es que los cómplices de todo esto son los medios de comunicación, que ante incluso las evidencias que aporta la de New York Times hace poco, que da una de cal, una de arena, demostrando que los camiones de supuesta ayuda humanitaria los quemaron los opositores, no Maduro, no la policía bolivariana, pues incluso, aunque uno de sus medios lo demuestre, se niegan a reconocer y se niegan, bueno, a convertir en noticia lo que es una evidencia, ¿no? Lázaro, ¿cómo tú ves todo esto?
Bueno, lo que veo en primer lugar es que es un acto criminal, como acostumbra a orquestar el imperialismo norteamericano. O sea, el campeón de la democracia, el campeón de los derechos humanos, al decir incluso el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel, hace actos criminales y tiene, como en otras tantas ocasiones, la complicidad, el servilismo, la actitud lacaya de los gobiernos de los países de la Unión Europea que reconocieron al autoproclamado Guaidó como presidente interino. O sea, del crimen que se está cometiendo contra el pueblo bolivariano es cómplice los gobiernos de la Unión Europea, que de lo contrario, o sea, muy servil detrás de esta administración, han ayudado de forma significativa a la guerra que está en curso allí. Es decir, Venezuela está sufriendo una guerra multi, vamos a decir, generalizada, abarca todos los campos, y este ataque cibernético a un centro tan neurálgico como es el GURI, que es el centro más importante donde se genera el 80% de la electricidad del país, pues es premeditado, es alevoso, es cruel y es una violación flagrante de los derechos humanos. O sea que no hay... Estados Unidos podrá ser la primera potencia económica del mundo, podrá ser una potencia militar, lo es, pero no es potencia moral. Y hay que condenarlo.
Potencia inmoral.
Es una potencia inmoral. No tiene autoridad ninguna para hablar ni de derechos humanos ni de democracia, porque en primer lugar nunca creyeron ellos. Ni los padres fundadores de los Estados Unidos creyeron en la democracia. Eso está documentado, está en la historia. Y ahora lo que se trata es de provocar las mayores penurias al pueblo venezolano, crear una situación de caos, de desorden, de desesperanza, para, como han hecho en otras ocasiones, si esto tiene éxito, y no lo va a tener, no lo puede tener, la infamia no puede tener éxito en este caso, tener el gobierno paralelo preparado para que represente sus intereses de dominación, intereses que no solo son los intereses por los recursos naturales de Venezuela. Aquí se trata de apoderarse de los cuantiosos y grandes recursos naturales que tiene Venezuela, no solo de petróleo, primera reserva mundial, sino también de oro, de coltán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cortarle el paso, lo hemos dicho en otros programas, cortarle el paso a la presencia de Rusia y China, que son competidores muy potentes para los Estados Unidos y puede dar al traste con las pretensiones expansivas, expansionistas y hegemónicas del imperio. Es decir, que está la geopolítica, Venezuela está en el epicentro de la lucha geopolítica del tablero mundial. Y aquí lo que vemos es que, una vez más, tiene que apoyarse en apátridas, en traidores, en miserables elementos, que lo hay en el seno de la sociedad, como el Guaidó. Y hay una cuestión muy, muy importante, muy significativa. Han reconocido a un individuo que no lo ha elegido nadie para ese cargo. Han retorcido el artículo, creo que es el 233 de la Constitución venezolana, pero de una forma escandalosamente vil, porque no aparece, ¿no? O sea, no aparece. Es una violación del derecho internacional, es una violación de la Carta de Naciones Unidas, es una violación de la Constitución bolivariana. Y ese individuo anda suelto, como bien se ha señalado, si uno compara, que una comparación que podemos hacer, un presidente, un expresidente con un apoyo popular extraordinario, masivo, posiblemente como hemos hablado en otras ocasiones, el presidente más popular, más querido en América Latina, como Luis Ignacio Lula da Silva,
está en la cárcel.
Está en la cárcel. está en la cárcel en un, con un amaño, algo, no se ha probado nada, o sea, se le ha acusado sin prueba, está en la cárcel. Y viene la Unión Europea, siempre como menor, muy menor ante los Estados Unidos, siempre con genuflexiones, siempre con los pantalones en el suelo ante los Estados Unidos, a reconocer a Guaidó. Que Guaidó, incluso en las elecciones donde para diputado, quedó en segundo lugar, o sea, ni siquiera ganó en su con unos pocos miles de votos. Y entonces lo reconocen como legítimo. Es el gran cinismo, la gran hipocresía y la enorme maldad del imperialismo. Venezuela resistirá, Venezuela, el pueblo bolivariano. Esto es lo que sirve para unir al pueblo, a los verdaderos revolucionarios, a los patriotas, a los antiimperialistas. Y es una lección para otros pueblos que luchan por zafarse de esa dominación imperial. Los pueblos van despertando, los pueblos van avanzando y Estados Unidos está desesperado. Lo que vemos es la desesperación de los Estados Unidos, precisamente en estos tiempos, con una administración que es la administración posiblemente donde están anidados en ella los mafiosos, los gángsters y las personas más repelentes del espectro político de los Estados Unidos, o sea, criminales, verdaderos criminales. Y ahí tenemos uno de los individuos que está detrás de todo esto, aparte de Marco Rubio, aparte de Mike Pompeo y aparte de Mike Pence y todo, es Elio Abrams. Ese es el tipo escogido por Trump para desestabilizar y para en sus ensoñaciones, porque es derrotar el gobierno bolivariano revolucionario.
La verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo actualmente con Venezuela, lo que venimos sufriendo nosotros durante muchos años. Lo que pasa es que ya tenemos esa capacidad de resistencia y de aguante. Pero sí es indignante porque Estados Unidos, al fin y al cabo, lo único que está demostrando con esa actitud de estrategia política, militar, económica, es miedo. Está claro que lo que están es demostrando unos miedos ante Venezuela y ante el mundo. Venezuela, como país latinoamericano, claro, se sienten con derechos y quieren permitirse lo que no se pueden permitir en otros países europeos con el chantaje. Quieren permitirse un poquito, no sé, crear desasosiego dentro de la población, crear miedo y desestabilización económica dentro del país. Pero en la vida real, yo creo que a corto o a largo plazo, me parece que Venezuela puede ganar esta batalla. Porque con ese tipo de acciones, lo único que van a conseguir es una unidad del pueblo, porque al final son los mayores afectados en este tipo de medidas, y eso es lo que deberíamos y creemos que podemos esperar. Pero es verdad que Estados Unidos ahora mismo está en una situación por miedo a, por ejemplo, a que China económicamente va avanzando y Rusia, yo creo que tienen un miedo económico abismal, que de hecho también tienen a los países de la Unión Europea marcando un poquito sus políticas al ritmo de lo que ellos pretenden. Y a ver cuánto aguantan.
Europa vive un complejo. Fue potencia, incluso dentro de los países de la Unión Europea, hubieron imperios que tienen todavía ese halo de tener dominado a determinados países. Los tiempos han cambiado. Lo que está claro es que, uno, el gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro es legítimo, es un gobierno legítimo, democráticamente elegido en los cánones de la democracia burguesa, hay que saltarlo. O sea, Nicolás Maduro ha sido elegido, igual que Chávez, dentro de del modelo de democracia representativa burguesa. Pero el sistema, la revolución bolivariana y los objetivos de la misma van en dirección contraria a los intereses geopolíticos, geoeconómicos de los Estados Unidos. Y entonces lo que está claro es que esta guerra se enfrenta con la unidad del pueblo, con la solidaridad. Activar la, como nunca, la solidaridad contra el pueblo, la revolución bolivariana y la unidad de ese pueblo. Sentir el aliento para que sean, estén más unidos y enfrentar una agresión que tiene que frenarse porque Estados Unidos está desbocado. Y ello incluso el secretario de Estado, el mafioso este Mike Pompeo, habla de que a Nicolás Maduro le quedan, es cuestión de días. O sea, están hablando de cuestión de días. Fíjate hasta que ya no es, no se trata de injerencia, ya se trata de algo tan descarnado, tan desvergonzado, y van así, y uno se pregunta, ¿y dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? El movimiento Países No Alineados. O sea, porque están buscando los pretextos para saltarse la, o sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frenó los, esta escalada agresiva. Pero están, lo que están haciendo con este ataque bestial, cruel, criminal, es justificar esa llamada crisis humanitaria, un Estado fallido, lanzarlo a la opinión pública. Uno ve los medios de aquí, la televisión del Estado español, lo que cuenta. ¿Para qué? Para entonces activar el otro plan, que es el plan guerrerista, puro, duro, la intervención militar hacia el hermano pueblo bolivariano y venezolano.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
The New York Times, el diario por excelencia en Estados Unidos y uno de los de mayor difusión en el mundo, fue un importante factor de influencia al acompañar y apoyar la política de diálogo hacia Cuba del presidente Barack Obama. En estos días, este rotativo ha publicado 5 artículos en torno al 60 aniversario de la Revolución Cubana, en una sección que, asegura, reúne a escritores, intelectuales, artistas, protagonistas, disidentes y partidarios de la Revolución. ¿Sí? ¿De verdad The New York Times ha dado espacio a partidarios de la Revolución Cubana? Veamos en qué consiste esta supuesta pluralidad. Tenemos un artículo del nicaragüense Sergio Ramírez que asegura que Cuba, Nicaragua y Venezuela encarnan dictaduras militares que violentan los derechos humanos. Otro en términos similares de la bloguera contrarrevolucionaria Joanny Sánchez. Además, un texto del escritor Leonardo Padura sobre emigración y exilio políticamente indefinido. Un cuarto del periodista John Lee Anderson, que entre otras perlas propone a Cuba replantearse su relación con Venezuela y Nicaragua para garantizar las necesarias transiciones políticas en dichos países. El quinto trabajo es un curioso reportaje, se titula Lo que podemos aprender del sistema de salud de Cuba. Recoge opiniones expertas como la de Paul Farmer, de la organización Partners in Health, que asegura que Cuba es ejemplo por su concepto de atención médica para todos, o la de Gail Reed, de la revista Medici Review, que aboga por reconocer la red nacional de atención primaria que Cuba ha construido en los vecindarios de todo el país. Según el reportaje, Cuba registra excelentes resultados en la salud, como una tasa de mortalidad infantil menor a la de Estados Unidos, y concluye que la isla tiene el Medicare para todos que muchos estadounidenses anhelan. Todo muy positivo, pero incluso para esto, para confirmar lo que desde hace años asegura la Organización Mundial de la Salud, The New York Times se ve en la obligación de lanzar dardos fuera de contexto contra Cuba, un país, leemos, con un régimen opresor y una economía disfuncional, donde su pueblo sobrevive sin un voto efectivo y sin el derecho a hablar de política con libertad, y cuya cooperación internacional es un negocio lucrativo. Conclusión, The New York Times sigue vendiéndonos pluralidad mientras sigue poniendo una mordaza a quienes en la isla y también en Estados Unidos apoyan a la Revolución Cubana. Como estrategia, prioriza las condenas menos viscerales a Cuba e inserta incluso ciertos reconocimientos. Es implacable, eso sí, con Venezuela, para cuya caída aboga por la traición de La Habana. es el papel que juega hoy, en relación a Cuba, el brazo mediático progresista del imperialismo del siglo XXI.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer.
Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer.
Cuando alguien dice que en Cuba no se celebran elecciones, son perseguidos las personas homosexuales y la iglesia, y cubanos y cubanas no pueden salir de su país, está diciendo en tres frases cinco cosas que hoy, desde luego, son mentira. Y lo más grave es que no lo dice alguien en algún momento, sino que lo llevan décadas repitiendo en todos los países, en tribunas políticas, en periódicos, en televisiones, en parlamentos, en debates. Bueno, este es el fragmento, un fragmento, del prólogo de este libro, Cuba, verdades y mentiras, un libro que presenta Cuba Información precisamente en estos días. Es un argumentario urgente frente a la desinformación diaria, es un trabajo de batalla política, de batalla informativa. Es una herramienta para aquellas personas que quieren defender a Cuba, a la Revolución Cubana, en cualquier ámbito, en el ámbito privado, en las conversaciones, en un debate, incluso en una entrevista, en un medio de comunicación, y aborda diferentes temas que son ítems o mitos mediáticos, desde la democracia, los derechos humanos, la supuesta homofobia institucional, si hay o no libertad de culto religioso, si realmente la gente se va del país en masa, como dicen, etcétera, etcétera. Todos estos tópicos, como si realmente existe o no el bloqueo, muchos medios nos dicen que el bloqueo es una especie de invento del gobierno cubano para justificar su fracaso económico. Bueno, pues a todo eso responde con datos y con argumentos este libro, que es un argumentario, decimos, para sobre todo para el uso de aquellas personas, no solamente que militan en la solidaridad con Cuba, sino también que tienen a Cuba en el corazón y que simpatizan con un proyecto de humanismo como es el que representa la revolución. Uh-huh. Y bueno, pues ahora estamos en plena campaña de presentaciones. Buenas noches, Iván.
Buenas noches. Sí, yo creo que es un libro de trinchera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poco de trinchera informativa en la línea de todos esos contextos que nos encontramos, de frases que se empiezan a naturalizar, que ni siquiera se sabe de dónde surgió originariamente, sino que es una idea que viene, que luego se expande en los medios de comunicación y que se vuelven a utilizar una y mil veces, ¿no? Que puedes encontrártela tanto en una conversación en un bar, que te puede llegar llegar a tus oídos como en una tertulia con grandes expertos, ¿no? En sí, las ideas es como que se pueden mover, ¿no? Simplemente porque son frases hechas que se intentan transformar en sentido común, y lo que tratamos de trabajar en este libro yo creo que es justamente todo lo contrario, ¿no? Mostrar datos, argumentos concretos y desmentir eso, ¿no? Es un trabajo muy, muy profundo en esa línea, ¿no? Y sí que es verdad que yo destacaría como tres cosas muy importantes alrededor del libro, ¿no? Y una de ellas es cómo se gestó, ¿no? Es decir, tú comentabas y lo pone en el propio libro, en el propio título, ¿no? Es un argumentario, es decir, vamos a argumentar y vamos a llevar una batalla con datos, vamos a librar una batalla con cosas concretas y no con frases hechas que se han repetido a lo largo de los años, ¿no? Porque al final va a terminar siendo, los grandes medios al final lo que terminan haciendo es que aquella frase que decía Goebbels de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pues bueno, nunca va a ser verdad, pero sí que se naturaliza, ¿no? Y termina siendo muy parecido a la verdad, y eso es muy peligroso, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que hay otra cuestión que yo destacaría como muy importante, y es que surge del propio movimiento de solidaridad, ¿no? Es decir, identificar que hay muchísima gente que es solidaria con Cuba, con la Revolución Cubana, pero que muchas veces no tienes el dato a mano, o no tienes, o tú mismo te pones muy mal cuando escuchas ciertos argumentos y no puedes rebatirlo porque la propia indignación te puede, ¿no? Bueno, pues este argumentario justamente lo que trata es de aportar esos elementos de una manera muy, muy concreta, y yo creo que muy didáctica, ¿no? Y por otra parte sí que destacaría la buena acogida que ha tenido hasta el momento, ¿no? Es decir, en los lugares que se ha presentado, de hecho se ha presentado en la feria del libro en La Habana, tuvo una acogida muy buena en la propia Cuba, ¿no? Y eso es muy buen síntoma, porque significa que la propia Revolución Cubana también se siente identificada con lo que se ha destacado en este libro, ¿no?
Uh-huh. Ahí en la feria del libro de La Habana se presentó el libro por parte de Arlín Rodríguez de Ribet, periodista conductora de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, por Enrique Ubieta, es el director de Cuba Socialista, que es la revista teórica del Comité Central del Partido Comunista, y realmente yo allí comprobé que aunque es un libro que no está hecho para Cuba, no está hecho para los cubanos y para las cubanas que viven allá, sino está hecho para un público exterior, también es un trabajo que interesa a los periodistas de Cuba. Y, como tú decías, muchas veces esa indignación que sentimos aquí lo sienten mucho más en Cuba, y los periodistas cubanos, cuando reciben todos esos ataques mediáticos, todas esas mentiras. Y muchas veces esa indignación, ese calor, impide muchas veces defender con cierto pasmo a veces y equilibrio las verdades de Cuba. Y eso lo reconocía la propia periodista de la televisión cubana. Decía, es que realmente ustedes, viendo las cosas desde fuera, a veces defienden mejor nuestra propia realidad, ¿no? Uh-huh. Que sí. Nosotros que estamos aquí dentro y estamos con el volcán muchas veces de la indignación ante tanta estupidez y tanta mentira que realmente nos insulta y nos escupe, ¿no? Y no tenemos a veces la capacidad de enfriarnos un poco, ¿no? Y bueno, ustedes como que lo tienen más fácil, ¿no? Eso es algo que nos decían. Tú has... Mila, tú
bueno,
me entiendo, has repasado alguno de los temas, si hay alguno que realmente te parece realmente particularmente interesante para el público.
Sí, la verdad es que el libro está bastante completo, y aparte de ser una guía bastante orientativa de lo que es la realidad cubana, desmonta todas esas mentiras y todas esas calumnias que siempre se están hablando de Cuba. Yo creo que es válido también, lo mismo para el cubano que esté fuera o para la persona del exterior o para los cubanos que estén en la isla, que puedan, no sé, mostrar a través del libro pues unos datos oficiales de la verdadera realidad de la Revolución Cubana. Por ejemplo, uno de los temas que yo estaba mirando, y es un tema que siempre ha sido muy, muy discutido hasta dentro de nuestro propio colectivo, ¿no? El tema de la emigración. El tema de la emigración de Cuba, que yo, por ejemplo, en el año 93, aparte, bueno, vine casada, pero fue un tema que también, fue una situación en la que en ese momento, el salir de la isla, me provocó como, como cierta nostalgia, porque lo que vino detrás del año 93 fue la emigración de los valseros en el año 94, y aquello fue súper súper duro y muy conflictivo. Fue una emigración donde, basado por las medidas que se habían acrecentado tras la caída del muro de Berlín en el año 89, esas medidas de la ley Herbalton y todas esas medidas que encrudeció el propio gobierno de Estados Unidos, pues fue lo que provocó la emigración en aquellos tiempos. Yo creo que durante todos estos años, y en muchos países de Latinoamérica, el ahogo económico que siempre está implantando Estados Unidos por los países en vía de desarrollo es el motivo fundamental por lo que la gente emigra. Entonces Cuba es uno de los casos que muchos de los que hemos emigrado hoy por hoy, sí, estamos en el exterior, pero seguimos siendo pues fieles defensores de la Revolución Cubana, porque uno reconoce que uno no sabe lo que tiene dentro hasta que lo pierde, ¿no? Entonces ya en el exterior, al final, pues viendo la situación económica, el trabajo precario que tienes, que aún siendo un profesional con buena formación, el trabajo que tienes que acceder en estos países es súper precario. Entonces es de poco reconocimiento, y en Cuba al final el asumir un puesto de trabajo en igualdad es algo que nos hace crecer y nos hace valorar a uno mismo, pero es cierto que la situación económica es duro,
difícil.
Es difícil.
Uh-huh. Esto es un excelente libro. O sea, el argumentario Cuba, verdad y mentira, es un excelente libro, porque esos tópicos que se repiten a lo largo de los años se amplifican por las grandes corporaciones mediáticas al servicio de las políticas del imperialismo norteamericano, se han venido asentando y creando estados de opinión en no pocas personas a nivel del mundo. Es verdad que Cuba cuenta con un extraordinario movimiento solidaridad, lo ha contado y lo cuenta desde el principio de la revolución. Pero es cierto que ahí están reflejados los 25 tópicos más recurrentes y que ha sido parte de la guerra mediática contra Cuba. Y se refuta también con las verdades y los argumentos de la revolución cubana contra ello. Lo que pasa es que el poder de las corporaciones mediáticas, pues indudablemente es grande, y es una lucha sostenida que todas las personas solidarias, las personas, los revolucionarios de no solo de Cuba, del mundo, pues tienen que refutar. Y esto es un excelente material para tener esos argumentos y esas municiones para refutar las constantes mentiras que el imperialismo norteamericano, dentro de esa guerra mediática y las campañas que realiza, pues tienen desde a lo largo de los años contra Cuba. Se cae por su propio peso. Lo que pasa es que hay que divulgar más, hay que transmitir más y mejor, y este es un material, yo creo que en esta lucha, en esta batalla por la verdad, es imprescindible.
Con prólogo de Pascual Serrano, con dibujos, con viñetas del dibujante vasco Tasio, hemos publicado este libro que va a estar además a la venta a través, muy pronto, a través de la página web de Cuba Información, cubainformacion.tv, que va a ser distribuido también a través de diferentes organizaciones del movimiento de solidaridad, que va a ser presentado en algunos sitios. Hace poquito se presentó en Valencia y pronto se presentará en varios lugares del País Vasco. Y pensamos que va a tener buena acogida, porque prácticamente las poquitas presentaciones que se han hecho, en Cuba se hicieron 4, no era una presentación de venta, pero era una presentación informativa, vamos a decir, pero desató como un gran interés. Y en la única presentación fuera que se ha hecho, que es la de Valencia, pues yo creo que fue muy exitoso, se repartieron muchos libros, hubo un gran interés, ahí estuvo el propio Pascual Serrano presentando el libro, que se sorprendió incluso él del interés, incluso la venta de libros que se hicieron a partir de un acto que organizó la Asociación de Amistad con Cuba de Valencia, José Martín.
Estamos en un momento en el que todos estos tópicos están volviendo a escena, ¿no? Tanto con las agresiones que estamos viendo a Cuba, pero también las que están llegando a Venezuela y que colateralmente llegan también a Cuba, ¿no? Y desde luego son siempre las mismas lógicas las que estamos viendo, ¿no? Y mencionaba el caso de Venezuela porque está siendo sangrante en los medios de comunicación, ¿no? Pero es que Cuba lo lleva viviendo desde el inicio de la revolución, ¿no? Y de ahí el que se hayan naturalizado tantas ideas y que sea tan importante el elaborar un libro como este, ¿no? Tendría que haberse hecho otro también a propósito de Venezuela, o bueno, dejar tiempo para que se empiecen a gestar todo este tipo de barbaridades que dicen, ¿no? Pero sí que es verdad que así como ellos han tenido ese caldo de cultivo a lo largo de todas estas décadas, es fundamental que el movimiento de solidaridad haya sacado un libro como este y sobre todo que tenga esa perspectiva, ¿no? De buscar datos y de buscar argumentos para entrar en un diálogo en los mínimos espacios que surjan, ¿no? Porque en el momento en el que tú muestras datos y muestras una argumentación racional, van a tener que salirse de ese espacio cómodo de en Cuba hay homofobia, en Cuba, bueno, pues no es decir no la hay, sino de la hay, pero hay que resaltar una cuestión, toda una serie de cuestiones que no se pueden comparar y no se pueden sobre todo el abordar como lo están abordando ellos, ¿no? Entonces desde ese punto creo que el libro además muestra también una gran capacidad de autocrítica, ¿no? Es decir, no niega cosas desde la nada, sino que las elabora y las trabaja, ¿no?
Y sobre todo explica los problemas que existen en Cuba, que son reales, pero muchas veces hay que ver si los problemas de Cuba son tan grandes como dicen, si son mayores que los de otros países capitalistas de la zona, que no tienen bloqueo económico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sobre todo, ya digo, no niega, sino que compara, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento informativo más importante y de argumento.
Los ataques que ha recibido la Revolución Cubana y el pueblo cubano, que es el protagonista de una obra hermosa, extraordinaria, en esa guerra mediática son tan cínicos estos medios y los que representan a los medios y los que son punta de lanza de esos medios, que no hablan, no mencionan nunca de esa política tan criminal sancionada en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Eso está desde el primer minuto, pudiéramos decir, del triunfo de la revolución. Se ha ido extendiendo, tiene carácter extraterritorial, sanciona empresas subsidiarias de Estados Unidos en terceros países, sanciona bancos. Es decir, es un bloqueo económico, financiero y comercial que es la violación más flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo y que no, el pueblo cubano ha resistido a eso y ha avanzado. O sea, los avances sociales son incuestionables. Sin embargo, siguen los ataques. Siguen los tópicos, se repite. Y aquí lo que vemos es, o lo que hay, es la eterna lucha de clase. Es la lucha de clase de un modelo alternativo al modelo capitalista, neoliberal, imperialista, hegemónico, que tiene como estandarte o como campeón olímpico de la maldad a los Estados Unidos, a las distintas administraciones de los Estados Unidos. Es decir, que Cuba ha demostrado la validez del sistema político, económico y social que no hemos dado los cubanos, por cuanto los logros que ha obtenido, a pesar de una guerra feroz que continúa, están ahí. Hay que divulgarlo, hay que potenciarlo y la gente se va dando cuenta. Claro, no se puede estar. Aquí aparece algo importante y es: vamos a comparar a Cuba con su entorno geográfico, geopolítico, geoeconómico. Y veremos, a ver, recientemente, ahora, hemos visto que Cuba está entre los, en segundo lugar de los países de mejor salud de América Latina y el Caribe. Ese es un logro extraordinario, únicamente detrás de Canadá, una potencia.
Primero de América Latina
y segundo de América. Es un logro extraordinario, eso es gracias a la revolución. Sin embargo, siguen hablando de dictadura, siguen hablando, o sea, son los tópicos que recoge este libro, que son refutados por este libro y que es un material excepcional para la lucha contra la manipulación y contra la mentira.
Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos, el equipo de Cuba Información Radio. en la realización Esther Jávega, en las cámaras Ana Gil, en la tertulia de hoy Milagros Acea, Lázaro Ramas, Iván Abelén Ruiz y José Manzaneda, en la edición de audio Iván Abelén Ruiz, en edición de vídeo Ana Gil, en la publicación en la web José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.